Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. Ya sabes cómo sintonizarnos a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web. Si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación gratuita de tiempo de juego para dispositivos móviles. 2:30 hasta las 3, media hora por delante para contarte todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano. Y ya lo sabes, si no lo puedes hacer ahora en directo, te puedes descargar el podcast cuando quieras, donde quieras, a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @DepCopeValencia, en facebook.com/DeportesCopeValencia, o si lo prefieres, en la plataforma iVoox. Todo ello contado, como siempre, por el mejor equipo, con José Manuel Segarra, Pedro Zamora y Rafa Villarejo en la redacción, y con el gran Javi García a los mandos técnicos. Recibe un saludo de quien te habla en nombre de todos, Hugo Ballester. Conferto, concesionario Peugeot en Torrent y Silla, venta y posventa Peugeot, satisfecho Conferto. Viernes 8 de noviembre y la selección se olvida de Parejo.
Para la línea defensiva nos hemos querido inspirar en este cuadro de Goya, es un cuadro que se llama Niños cogiendo fruta, y los defensas que van a venir con nosotros serán Gallá, Juan Bernat, Dani Carvajal, Jesús Navas, Raúl Albiol, Íñigo Martínez, Sergio Ramos, Pau Torres. Para la última línea, para la de delanteros, hemos escogido este cuadro de Velázquez, las lanzas, y los delanteros que nos van a acompañar esta vez serán Rodrigo Moreno, Oyarzábal, Paco Alcácer, Gerard Moreno, Dani Olmo y Morata.
José Manuel Segarra, hay dos valencianistas y tres valencianos.
Sí, vuelve Gallá después de su lesión. Está Rodrigo Moreno, que se mantiene evidentemente como 9 de la selección española, y además se incorporan tanto Juan Bernat, el jugador valenciano del Paris Saint-Germain, como Raúl Albiol, el central valenciano del Villarreal.
Lo dicho, no está Dani Parejo. La selección jugará la semana que viene. Antes, tenemos una nueva jornada de liga en Primera División. Mañana sábado, a partir de las 4 de la tarde, en Mestalla, Valencia-Granada, con muchas bajas y novedades en la lista de convocados. Mediacenter, Ciudad Deportiva de Paterna, Rafa Villarejo.
Lesiones tiene Celades, así que ha tenido que llamar en la convocatoria de 18 a un chaval del filial. Es Vicente Esquerdo, futbolista de Calpe, de 20 añitos, 1,80, mediocentro ofensivo. Es el chaval del filial que va a completar esa convocatoria, como dices, muy mermada. 7 futbolistas están en la enfermería, luego repasamos el estado de alguno de ellos: Carlos Soler, Guedes, Coquelén, Sobrino, Diakabi, Cherisev y Cristiano Piccini se pierden el encuentro de mañana.
No abandonamos el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna, porque allí ha hablado hace tan solo unos minutos Albert Celades, para decir que tienen que exigirse más.
Sí, ojalá, bueno, esos dos últimos partidos, esas victorias, esos buenos ratos de juego, yo creo un poco lo que nos gustaría es que eso pasara más a menudo, que pasara durante más tiempo, que tuviésemos más continuidad en esas cosas buenas que el equipo está haciendo. Es un poco el objetivo. Creo que tenemos que exigirnos todos más.
Fuera del césped, lo contábamos ayer en COPE, Mateu Alemany ya es historia del Valencia, tras reunirse en Singapur con Peter Lim y confirmar su despido con el dueño. El lunes firma su desvinculación y el martes se despedirá del valencianismo en rueda de prensa. Es un antes y un después en la gestión deportiva del club en los últimos años. Y así lo valoraba Santi Cañizares anoche en el partidazo de COPE.
Ahora mismo hay una inercia en el corto plazo que es la obra de Mateu, y el equipo de momento sigue compitiendo. En el medio largo plazo, o se sustituye por un ejecutivo de su categoría, que va a ser muy difícil encontrarlo, o estaremos una vez más directos al precipicio. Pero es que es normal, porque todos los clubes de fútbol necesitan una dirección, y de esa dirección y de esas decisiones depende en buena parte lo que luego sucede en el campo.
Además, el Levante visita el domingo al Athletic Club en San Mamés, pendientes, Pedro Zamora, de Aitor Fernández y su mesa electoral.
La verdad es que Paco López hace un rato ha sido muy optimista. Dice que el Levante está haciendo gestiones y que él está convencido de que Aitor no tendrá que estar en Mondragón a las 8 de la mañana para presentarse en la constitución de esa mesa electoral. Yo no lo sé, pero hay que esperar durante el día de hoy. El Levante está pendiente durante todo el día, durante toda la jornada, porque lo que entiende es que va a ser hoy y, sobre todo, hay una hora límite. Entienden que hasta las 3 de la tarde, pero aún así el margen es durante toda la jornada del viernes. Ayer por la tarde, el protagonista de esta historia desvelada por COPE estuvo precisamente en COPE Bilbao y se refería así a este asunto.
Bueno, el club está haciendo todo lo posible, está haciendo las cosas que tiene que hacer para que no me tenga que presentar el domingo a las 8 allí. Así que bueno, yo en todo momento he estado centrado en el partido y yo creo que es más el esto mediático que tiene que lo que verdaderamente pasa.
Imagínate que la chica, la persona, la mujer a la que le ha tocado ser presidenta de la mesa en ese colegio electoral, en vez de ser de las Reales, del Athletic, y te lo pone difícil.
No, al final hay otras soluciones también que bueno, que ya se tomarían medidas.
A todo esto, mañana será la lista de convocados del Levante para jugar en San Mamés. Hoy ha sido el turno en sala de prensa para Paco López. Ha hablado de su renovación. Enseguida lo escuchamos. Y como siempre, esta noche hay Euroliga en COPE.
La Euroliga se juega en COPE.
¡Baloncesto de quilates!
Este viernes a partir de las 20:30 horas, Panathinaikos Valencia Basket. Con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Tiene que estar en el partido todo el rato, no hace falta ponerse por delante ya.
Vívelo a través del 92.0 cope.es/Valencia y en la app de Tiempo de Juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno!
Segarra, Valencia Basket juega en Atenas en busca de evitar una crisis mayor.
Sí, buscando su segunda victoria consecutiva en la Euroliga, no es el mejor sitio, el OHACA de Atenas, pero al menos lo va a intentar el equipo de Pons Arnau, que viajó con la única baja de Sam Van Rossum. Tendrá que hacer otro descarte, que tiene bastante pinta de que será Joan Sastre, antes de que arranque el choque. Jaume Pons Arnau analiza así a este Panathinaikos, que está, sin duda, liderado por Nika Lates.
Jugamos contra un equipo que claramente va hacia arriba, que va encajando sus roles, sus calidades, que tienen muchas, su talento, que van entrando jugadores que se adaptan un poquito pues, a lo que va pidiendo su entrenador, liderados por un jugador que yo creo que es muy importante, creemos que es muy importante, que es Calates. Es un jugador que para ellos es muy importante que esté en pista porque sabe asumir y sabe encontrar, ¿no? Y
desde las 8:30 de la tarde en el tiempo de juego valenciano de la cadena COPE, Panathinaikos, Valencia Basket, la Euroliga se juega en COPE más Valencia, 92.0 FM, cope.es/Valencia, nuestra página web y en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero. Quienes no entienden de crisis son las chicas de Rubén Burgos, que ayer ganaron y ya están, Segarra, en la siguiente ronda del Eurocup.
Vapulearon a las húngaras del Zegled por 44 puntos, 93-49. Es la cuarta victoria consecutiva de estas chicas, que no parece que estén debutando en competición continental. Ahora mismo son las primeras de grupo, con 4-0 en su haber. Es importante, Hugo, es importante quedar primeras, porque siendo primeras te evitas una eliminatoria de la Eurocup, con lo cual no está nada mal. Eso se va a dilucidar la semana que viene en Atenas frente a Olympiacos, al que el Valencia Basket Femenino le ganó por 11 en el partido disputado en la Fuente de San Luis. Por eso habla su entrenador Rubén Burgos de la importancia de acabar como líderes.
El equipo tiene el mismo hambre y el mismo deseo con el que empezó la competición. Esto nos clasifica matemáticamente para los cruces. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos atacar la primera plaza, aunque será complicado, pero estamos satisfechos con ese primer objetivo conseguido.
2:00 PM, 39 minutos en directo en la sintonía de Deportes COPE más Valencia. Cerramos la portada con más noticias. Empezando por Segunda División B, Grupo Tercero, tenemos Derbi Villarejo.
Sí, tenemos un partidazo el domingo a las 12 del mediodía en el Antonio Puchades. Se enfrentan el Valencia y Atlético Levante, los dos necesitados de la victoria. Insisto, Derbi, domingo 12 En el Puchades de Paterna.
José Manuel Segarra, balonmano, Liga Asobal.
Tenemos mañana partido a las 5 de la tarde, Puente Genil, Fertiberia, Puerto de Sagunto, o lo que es lo mismo, el colista contra el penúltimo.
Hablamos de la Liga Nacional de Fútbol Sala Zamora.
Mañana en Valdepeñas, Viñalbal y Levante Fútbol Sala, a las 8 y cuarto han viajado los 12 jugadores, aunque Maxi Resia está tocado.
Noticia importante, noticia de alcance, Villarejo, Giria, sede del Mundial de balonmano femenino.
Sí, será en el mítico Pla del Ar. Este año se disputa en Japón, el año que viene en Dinamarca y Noruega, y de ahí hasta Giria. Estamos hablando del Mundial de balonmano femenino de 2000.
Perdón, en la misma frase, Japón, Dinamarca, Noruega y Giria.
Efectivamente.
Se lo han gastado todo en dietas, ¿no?
Lo has pillado bien. 2 al 19 de diciembre de 2021, Giria, el Pla del Ar, será sede, junto a Barcelona, Granollers, Castellón y Torrevieja, del Mundial de Balonmano Femenino 2021.
Enhorabuena, Giria. Y hoy no hemos hablado de fútbol femenino de la Liga Iberdrola porque tenemos parón. Pero está por aquí Andrea Peláez, directora de Área Chica en cope.es. Hola, Andrea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, chicos?
¿Por qué estás en Valencia?
Pues porque me ha invitado la Federación Valenciana, que está haciendo aquí al ladito de los estudios de la cadena COPE, un evento súper bonito en la Plaza de Toros que se llama Valenta y está dedicado para el fútbol femenino. Hay un montón de niños, están acudiendo un montón de colegios, un evento muy bonito de apoyo al fútbol femenino. La comunidad valenciana es una de las que más apuesta por el fútbol femenino en este país. Tiene al Valencia y al Levante como clubes referentes, pero hay muchos más detrás. Y está la Plaza de Toros con un ambiente espectacular. Hay fútbol, hay un escenario, hay un minicampo de fútbol para que jueguen allí los niños y me he invitado, cortesía de la Federación Valenciana, y he venido aquí a verlo y a seguirlo de cerca.
Y jugadoras de primer nivel también pasándose firmando por la
autógrafos.
Plaza de Toros. Se ha volcado la Federación de Fútbol que preside aquí en Valencia, Salvador Gomar. Viene el presidente de la Federación, viene Luis Manuel Rubiales también a este evento. Valenta, esa apuesta por el fútbol femenino en la Comunidad Valenciana que encabeza Salva Gomar y que hoy tiene la fiesta grande en la Plaza de Toros durante toda la tarde. Todos los detalles, como siempre, en Tiempo de Juego, en El Partidazo, en nuestra página web y en ese maravilloso podcast que se llama Área Chica, que dedica su tiempo al fútbol femenino en exclusiva. Algo importante que hay que tener en cuenta para que siga creciendo el fútbol en su vertiente femenina cada vez más en este país y sobre todo en la Comunidad Valenciana. Pues hay equipos pues de todas las categorías, el Sedaví tiene, el Malilla tiene, el Discóbolo tiene, todos tienen, el Levante evidentemente, el Valencia son pioneros y cada día se hacen más grandes, lo contará Andrea. Gracias, Andrea, pásalo bien. Y
gracias,
sobre todo,
chicos.
Zamora, que nos
un placer veros,
algo, ¿no?
Sí, sí.
Vienen
sí.
Con las manos vacías.
El trinquecito
siempre.
Está bien y...
Yo venía pero a veros, bueno. A ver si caía una paella o un arroz, que ya no sabemos en tiempo de juego cómo se dice, paella, paella.
Paella,
arroz.
Paella,
paella es una cosa y arroz es otra, es que son cosas...
¿Cómo se llama el recipiente?
Paella.
Paella.
Paella, ¿verdad?
No paellera.
No
aquí
paellera.
Estáis los tres
ni
de acuerdo, paellera. Pero el otro día a Paco le llegaban mensajes
no,
diversos,
no, no,
¿eh?
O sea, el que dice eso no tiene ni idea.
Mensajes de Asturias, paella, de Cádiz, sí, claro, si tienes donde no saben hacer la paella.
Albelda, creo recordar que no estaba muy de acuerdo en esto.
Vas a preguntarle tú.
Ay, ay, ay.
De verdad, en serio. No metemos a Villarejo en esto porque además él puede montar aquí un buen...
Gazpacho, se llama Gazpacho.
2:00 p.m, 43 minutos, esto y mucho más es Deportes COPE más Valencia. Bienvenidos con Volvo Vedat Valencia, que presenta el Volvo XC60. Seguimos innovando, como siempre, para dejarlo todo como está en el medio ambiente y a un precio que no esperas. Volvo Vedat Valencia en Valle de la Ballestera, número 6.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
En Talleres Aragón somos especialistas en venta y reparación de maquinaria agrícola. Talleres Aragón, el concesionario Casey Pascuali de tu provincia. Te ofrecemos tractores, aperos, accesorios, recambios para todas las marcas y servicio técnico. Nos encontrarás en salida 341 de la A3, junto al centro logístico del Corte Inglés o en nuestra web tractoresvalencia.com.
En Juan Giner abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes. contadas las noticias en portada, vamos con todo lo que tenemos por delante en Primera División este fin de semana, empezando mañana en Mestalla a las 4 de la tarde con ese Valencia-Granada. Hemos conocido la lista de convocados, las novedades, las bajas. Enseguida escuchamos más de Celades y abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas, pero antes, Ciudad Deportiva de Paterna, Rafa Villarejo, con todas estas bajas, con las novedades en la lista, ¿qué 11 te sale?
Yo solo veo dos opciones, dos variantes en el 4-4-2 de Celades, ahora mismo instaurado en las últimas jornadas, con Cilesen en la portería, Correia, Garay, Paulista, Gallá, con Dobia, Parejo, Bas en un lado, Ferran en el otro, y arriba Rodrigo y Maxi Gómez. Y en la segunda opción, Ferran en la derecha, su sitio natural, Bas en el lateral derecho, y entraría, creo que Vallejo, por delante de Kangin Lee, en la banda izquierda del ataque del Valencia.
Bueno, enseguida lo debatimos, cuáles son las opciones, pero lo cierto es que donde baila un poco es en la banda izquierda, ¿no? A no ser que cambie el dibujo, aunque sin Coquelén se antoja complicado y sin Carlos Soler buscar un tribote en ese centro del campo que encaje en los planes de Albert Celades. Enseguida lo debatimos aquí con Segarra, con Villarejo y con Zamora, pero antes, enfrente estará el Granada, quien es sin duda la revelación del campeonato, está a 2 puntos del líder del Barça y mañana visita Mestalla. Y por eso nos vamos a Cope Granada para conocer las novedades, el posible 11 de la mano de Jorge de la Chica. Hola Jorge, muy buenas.
Un saludo, muy buenas tardes desde Granada. Definitivamente Víctor Díaz va a ser baja para el partido que mañana disputa el Granada en Valencia. Caerá duda el portero Ruiz Silva, que va a poder actuar en este encuentro y va a volver a la titularidad después de haber cumplido un partido de sanción. Alguien bien conocido allí en Valencia, nos referimos a Soldado. Probable alineación del Granada estaría integrado por un Ruiz Silva en portería. En defensa estarían Kini, Germán Duarte y Carlos Neva. En el centro del campo, Herrera, Aziz y Gonalón. Vadillo y Puertas estarían en las bajas y Soldado sería el hombre punta del Granada para el partido de mañana.
Gracias, Jorge de la Chica, por la última hora del Granada. ¿Ha hablado Celades sobre la salida de Mateo Alemany?
No, en mi trabajo no, porque la verdad que he trabajado con normalidad desde el principio y hace ya varias semanas, como os comenté aquí, pues el interlocutor mío era con la Secretaría de Técnica, Jorge. Entonces, no, para mí, yo trabajo con normalidad, a mí no me ha influido en nada.
Más que nada porque no han tenido relación. En el tiempo que ha estado Celades aquí con Mateo Alemany, no han trabajado mano a mano el ejecutivo balear con el técnico andorrano. Abrimos el tiempo de opinión. Antes, más noticias. Había muchas dudas con el tema de los servicios médicos, con la salida de Antonio Maestro, el doctor de Marcelino García Toral en su etapa en el Valencia Club de Fútbol, con la llegada de Pedro López como nuevo jefe de los servicios médicos, pero la realidad que ya contamos en su día y que sigue sucediendo porque se amplía la nómina de lesionados y son los futbolistas los que le han dicho al club: nosotros queremos seguir tratándonos con Antonio Maestro, los que han hecho que a esta hora de la tarde siga más fuerte que nunca la relación del doctor Maestro con el vestuario valencianista. El otro día creo que eran los compañeros del Desmarque los que publicaban que Rubén Sobrino había viajado hasta Gijón para ser tratado por el doctor Maestro. A Sobrino hay que unir a Carlos Soler y a Piccini, que mantienen la relación con el doctor Maestro, y a Francis Coquelén. Y la información que tenemos en Deportes Cope más Valencia es que ayer Mukhtar Diakabi quedó con el doctor Maestro en Madrid para ser tratado por el doctor. ¿Sabemos más, Villarejo?
Sí, que esa es la costumbre, el protocolo que se sigue habitualmente y que, como dices, en el vestuario todavía hay unos métodos que parece ser que desde la cúpula directiva se van a respetar. Después de, recordarás, aquella reunión en Londres con Anil Murti. Y Murti de momento está respetando los códigos de puerta para dentro del vestuario. En el vestuario quieren seguir los protocolos que tenían antes algunos, los que le permiten con Marcelino. Así que ese es el protocolo y todavía el doctor Maestro, como también ha confirmado hoy Albert Celades, que va en sintonía con los jugadores, pues es el funcionamiento ahora del protocolo médico del Valencia, seguir manejándose y trabajando con la supervisión en la distancia del doctor Antonio Maestro.
Contada la información, abrimos el tiempo de opinión para asuntos valencianistas. Segarra, Villarejo, Zamora. Ayer comentábamos lo de Mateo Alemany, no sé si os ha quedado algo por
sí.
Decir.
A mí solo una cosa, qué poco cariño desprende Celades. Ya sé que no han tenido relación, ya, pero bueno, al final Celades ha vivido en el planeta Tierra, ¿no? En estos últimos 3 años. Sabe lo que significa Mateo Alemany para el Valencia. A no ser que en el fragmento de voz que ha editado Villarejo...
No, porque yo lo he oído.
...haya algo más que no escuchemos. Oye, un poquito de
¿qué
cariño...
¿Qué querías que dijese?
No, hombre, pues algo...
Ha sido un gran ejecutivo, con él el Valencia ganó...
No lo sabe.
¿Eh?
Que no lo sabe.
¿Cómo que no lo sabe?
Que no sabe que ha ganado la Copa del Rey el Valencia
con él. ¿Dónde ha vivido?
No sabe si ha sido un gran ejecutivo.
¿Pero dónde ha vivido Celades en estos últimos 3 años?
Pues no lo sé. Me imagino que el que... Oye, una cosa. ¿Zidane sabe si Alemany ha sido un gran ejecutivo?
Oye, pero...
¿Estará en esa película?
¿Pero Zidane sabe que el Valencia ganó la Copa del Rey en mayo o no?
¿Sabrás si Klopp ha sido un gran entrenador o no?
Oye, una cosa. Yo creo que Celades lo que tiene que hacer es ensalzar a su... anterior en el cargo, que es Marcelino, al que sí, por cierto, ha resaltado varias veces, precisamente dándole los honores de un gran título de Copa del Rey y del gesto y de la gesta, mejor dicho.
Yo en eso tampoco estoy muy de acuerdo, ¿eh? Yo si quieres se cuenta la verdad en lugar de maquillarla, y la verdad es que Celades y Mateo Alemany no han tenido ninguna relación, y cuando digo ninguna relación, ¿claro? Es que les ha costado el hola y adiós.
Sí,
y eso a Celades, desde que llegó al Valencia, le sentó muy mal.
A mí muy mal.
De hecho, Alemany, cuando volvió en la previa del partido contra el Ajax a la Ciudad Deportiva, la foto famosa con Anil Murti en la grada, y retomó sus funciones porque le habían negado la posibilidad de salir desde Singapur, Celades no tuvo a bien quedar con Alemany porque estaba ocupado preparando el partido. Que es respetable, porque Celades siente que Mateo Alemany, desde que llegó Celades al Valencia, no le ha tenido ningún cariño. Y está en su derecho, pero no lo maquillemos. Ahora, lo de Marcelino, a mí me parece que Celades lo ha dicho siempre con la boca pequeña y ha evitado nombrarlo. Y para mí tampoco era necesario. Porque, como tú dices, al que tiene que ensalzar es al que recoge los bártulos de un equipo campeón. Pero, insisto, para gustos colores. Pero la realidad de Mateo Alemany con Celades es esta, y de Celades con Alemany es esta. Que no es que no se aguantasen, es que no han tenido a bien juntar sus caminos.
Como tío elegante que creo que es Celades, no le habría costado nada.
Ese es el detalle.
No le habría costado nada decir, oye, ha sido una etapa brillante en el Valencia y espero que le vaya muy bien. Ya está. No hace falta que des abrazos virtuales, ¿no? Que no.
Es lo que dijo el comunicado ayer del Valencia.
Pues
es decir,
el Valencia lo hizo bien.
Por eso, con ceñirse a eso es suficiente.
¿El Valencia lo hizo bien?
El Valencia hizo un comunicado agradecido.
Vivo en un mundo paralelo a vosotros. Sí. O sea, ¿criticáis a Celades y ensalzáis al Valencia?
No, ensalzamos no. Damos normalidad, que hoy en día es extraña, por desgracia. Damos normalidad a que el Valencia emita un comunicado agradeciéndole los servicios prestados y ensalzando la labor de Mateo Alemany, de un empleado del club, en los últimos 2 años y medio.
Yo creo que Alemany se merecía más que 2 párrafos.
¿Qué quiere? ¿Va a hacer una rueda de prensa el martes? Pues ya está.
No, la rueda de prensa la va a hacer
se merecía
Alemany,
más de 2 párrafos.
Sí.
Hombre, pues yo creo que sería exagerarlo.
Sí.
Cuando tú lo estás tirando, regalarle más de 2 párrafos sería exagerarlo.
Pues a mí me parece que es exagerar pedirle a Celades más...
No, algo. No ha hecho nada.
Claro. Yo creo que tiene que hablar de Marcelino. De entrenador a entrenador. De gesta deportiva a testigo deportivo en el banquillo.
Pues a mí me parece que cuando Messi ensalza a Cristiano, cuando Cristiano ensalza a Messi,
queda muy bien.
Queda mucho mejor que cuando los 2 mejores jugadores del mundo no hablan del segundo o no hablan del primero. A mí me parece que al final no cuesta nada. Salvo que haya una espinita clavada, que
claro,
es la información.
Claro.
Pero entonces no lo maquilles.
Pero una
entonces,
cosa.
¿Por qué lo maquillas?
Pero porque hay que
no lo maquilles. No lo soporta porque cree que desde que llegó quería hacerle la vida imposible y que no se tragaban.
Y a lo mejor tiene razón.
Bueno, que está en su derecho,
bueno, es que
pero que no lo maquillemos.
Pero una cosa, tampoco maquillemos que a lo mejor tiene razón, porque a lo mejor resulta que Alemany no le trató como el entrenador del Valencia el primer día que llegó. A lo mejor.
Entonces, escucha, yo es que voy por otro lado. Que no le costaba nada, sabiendo que uno ya está fuera y el otro está dentro, decir lo que yo creo que debería haber dicho. Que no lo ha dicho, oye, cada cual que apañe y tire para adelante. Pero que no le habría costado nada. A mí, parece.
Dicho esto, Celades en líneas generales, está cada día más, no sé, como más asentado, más tranquilo, con más poso en la rueda de prensa. Yo hoy la he escuchado entera. Y en directo me refiero, y está, se le ve más suelto, se le ve respondiendo.
También uno suele estar más suelto cuando encadena dos victorias.
Claro, hombre, claro, pero es que eso está.
Cuando no, suelen ver enemigos en cada esquina.
De cajón, de cajón.
Celades, hasta la rueda de prensa de hoy, o la de ayer, o donde queráis poner el tope de las últimas comparecencias, para mí, Celades ha visto enemigos en cada esquina. Y eso es algo que es muy negativo, empezando para sí mismo, el ir así por la vida. Y Celades ha visto enemigos en cada esquina. Y para mí, yo creo que nada más lejos de la realidad, que es con lo que siempre digo, lo que siempre decimos. Generalizar es malo. Y, evidentemente, como en todos los lugares, habrá gente peor pensada, peor hablada, más cruzada, menos cruzada. Pero para mí, Celades ha generalizado y ha visto enemigos en cada esquina. Que ahora sonríe más, o que se explaya más, o está más cómodo y más a gusto, porque ha encadenado dos victorias y se siente más fuerte. Pues me alegro, porque el bien de Celades será el bien del Valencia. Hablamos de lo deportivo rápidamente. Con tantas bajas, ha dado dos opciones Villarejo en el equipo. ¿Por qué os decantaríais? Hay que ganar al Granada, aunque sea la revelación.
Pues yo por la primera, la que ha dicho con Correia, que yo no había caído en ella y tiene...
Adelantar a Bas.
Sí, más que nada no por Bas, que a mí Bas sigue sin convencerme, a pesar de que a vosotros a todos sí. Por Correia, por ver si se le puede empezar ya a sacar algo a un futbolista del que lo que hemos visto de momento ha sido bastante negativo.
Es que no soy de vuestro club, de los que decís por qué no juega Mangalá todos los días y por qué no juega Correia más. A mí es que no, pero vamos, lo meto en el mismo saco, porque para mí hablar de los que no están, yo siempre digo que es por algo. Y una vez ya explicado, o sea, quiero decir, otra cosa es que hubiera hermetismo en la información, pero una vez explicado que Mangalá no juega porque no tiene ritmo de competición, ni lo va a tener porque no lo ven con ojos de futbolista de élite ahora mismo, y que Correia está verde, más allá de eso, ahora el querer probar a los que no juegan es como lo de Kangin. Que juegue Kangin, que juegue Kangin, que juegue Kangin. Marcelino, qué bobo eres, que juegue Kangin, que juegue Kangin. Ahora juega Kangin 2, 3, 4 partidos seguidos y nos damos cuenta que no está para la élite del máximo nivel, que hay un proceso. Y entonces ya no es qué razón tenía Marcelino, es matar a Kangin. Yo creo que ni una cosa ni la otra.
Que con Correia tiene que haber un proceso, porque es un chico que te ha supuesto una inversión muy potente, que es sub-21 con Portugal y que algo debe tener, que de momento aquí no lo hemos visto.
Yo que, por ejemplo, Correia jugó en Pamplona en esa semana de partidos, de 3 partidos, yo creo que mañana no es día para experimentar nada y para cerrar una semana grande.
Sobre todo en defensa.
Y para irte al descanso muy tranquilo, con otra victoria y con una tranquilidad que te da el haber ganado estos partidos. Yo creo que es día para, vamos, para sota, caballo y rey.
Es que no es elección, es obligación. O sea, no lo hace porque mañana vaya a probar.
No, pues si no por probar, pero si no...
Pero si tiene a Bas.
No, claro.
Puede jugar con un 11 sin poner a Correia.
Claro.
Hombre, si no pone a Correia... Lee de titular contra el Lille, hombre, lo puede poner otra vez de titular contra el
Bas. ¿Le pasa algo? Granada. ¿Yo me he perdido algo con Bas?
No, si sería adelantarlo.
No.
Porque adelantarlo, poner a otro.
Pero a mí me parece que no es tampoco probar quitar a uno de los cuatro de atrás... Y me parece que vas en el centro del campo ahora mismo mucho mejor que Kangin Lee o el propio Vallejo.
El domingo a las 2 de la tarde en San Mamés hay un partidazo Athletic Club Levante y seguimos a vueltas con la renovación del míster.
Sí, hoy la pregunta era si Paco López se lo puede pensar, como se lo ha estado pensando el club, si él se puede pensar lo de estampar su firma en la renovación. Lo escuchamos y luego la información.
Hay posibilidad, pues la posibilidad existe por todo. Yo vuelvo a repetir que ya lo dije y esto no hace falta que lo sabe todo el mundo. Tengo absoluta confianza en el presidente en mí y ya está.
Es más largo el extracto de voz de esta respuesta, pero es redundante. A mí me da la sensación que él quiere decir una cosa, que piensa una cosa y que le gustaría decirla, pero que al final le tira más su saber estar, su pozo y sus tablas.
Aquí, como tú dices, hay lo que hemos escuchado, lo que piensa, ha pensado o pensará y lo que va a hacer. Y lo que va a hacer es cuando le llamen firmar. Y todo lo demás pues quedará en el saco de la sabiduría para la carrera de todo el mundo.
Y habrá que agradecérselo al entrenador.
Hombre, claro.
Porque podría estar diciendo mucho más.
Hombre, claro, sí. Sí. Igual que, por no defender solo al entrenador, sí, igual que el presidente podría estar criticando que el equipo hizo un lamentable partido contra el Español, por ejemplo, pues el entrenador también podría decir muchas cosas, pero vamos, una cosa es lo que ha dicho, otra lo que piensa o ha pensado o podría pensar, y otra cosa, salvo que se muera a día de hoy, como diría aquel, es que la semana que viene cuando le llamen pondrá su firmita en el contrato. I saw
Sintonía de consejo, de buen consejo. Hay que estar bien atento siempre a lo que dice Segarra.
Hay que estar a lo que hay que estar, que es a Jorge Muñoz Abogados, a los expertos en la ley de segunda oportunidad. JorgeMuñozAbogados.com es el sitio donde van a parar todos esos goles. Así que Jorge Muñoz Abogados, y acogeos a la ley de la segunda oportunidad para eliminar vuestras deudas.
A las 8:30 empieza el deporte en COPE con la Euroliga, con ese Panathinaikos Valencia Basket aquí en COPE más Valencia. Adiós.